Pues para mí sigue siendo una bendición tener la oportunidad de seguirnos reuniendo en torno a la palabra de Dios, y pues le pedimos al Señor que esta tarde nos conceda también a los que estamos aquí y fuimos capaces de vencer las inclemencias del clima, ¿verdad? Aunque es un sinónimo casi, ¿verdad? Es un pleonasmo, inclemencias del clima. Y le pidamos a Dios que nos dé la gracia del Espíritu Santo. Hay una manera de garantizarlo, donde dos o más se reúnan en torno, en el nombre de Jesús. Él hizo la promesa de estar con nosotros. Por eso siempre que escuchamos palabra de Dios, cuando menos a mí me pasa, y tengo entendido que a muchos de ustedes también, la palabra de Dios les hace bien. Transforma su vida, su salud, su ánimo, su entorno. La palabra de Dios cambiaría muchísimas cosas. Existe un estudio ya de algunos años atrás, cuando menos tiene unos 10 años o más, que lo presentaron, fíjense, en la ONU, algunas partes decentes que todavía le quedan a la ONU, en algo llamado el Protocolo de Kioto. Un individuo que ganó un premio Nobel, Masaru Emoto, un japonés, un científico, y él presentó un estudio interesantísimo sobre la influencia de las palabras que tenían en los seres vivos. Las influencias que tenían, bueno, cualquier mujer que tenga y sea buena para las matitas, para las plantas, sabe que, ¿verdad? Por eso alguien dice por ahí, hay que hablarles y tratarlas bien. O sea, el que trata bien a un ser vivo, ese ser vivo de alguna manera responde, ¿verdad? Pero este hombre fue más allá en el estudio y así resumidísimamente congeló a 5 grados bajo cero las moléculas de aguas de diferentes lugares del mundo para hacer un estudio. Y los lugares donde había manantiales, sobre todo el agua bendita, es una belleza a nivel microscópico. A mí me tocó presentar hace unos 20 años en una predicación un estudio completo. Pero aquellas músicas, por ejemplo, perdón, o aquellas aguas que estaban expuestas a maldiciones, a maltratos, a música, por ejemplo, de heavy rock, pesado, ya se imaginan cuál, ¿no? El satánico sobre todo. Se descomponían y se quedaban amorfas completamente las moléculas. O sea, se destruía la armonía que tenía en sí el agua. Y ese estudio lo han ido ampliando a los alimentos, pero sobre todo las influencias en las personas. De ahí viene el concepto tan antiguo de bendecir. O sea, de hablar bien. O sea, bendito seas Dios, bendícenos, Señor, ¿verdad? ¿Cómo bendeciré? ¿Cómo bendecirás a mi pueblo, verdad? Le dirás a aquel, mira, el Señor te bendiga, ¿verdad? Te guarde de todo mal. Fíjense cómo nosotros en cada celebración litúrgica está basado fundamentalmente en bendiciones. Nadie quiere que lo maldigan. Las maldiciones nunca caen bien, siempre no nomás generan un estado de ánimo inapropiado, sino generan. Bioquímicamente hablando, existen estudios cómo generan un deterioro. Entonces, un motivo de bendición es estar expuestos a la radiación, por decirle así, de la palabra de Dios, que nos irradie con su amor, con su bendición, con su poder. San Pablo va a decir, qué bueno que los creyentes reciben palabra de Dios y la reciben como lo que es, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que ejerce la acción en nosotros. La palabra de Dios cura los resentimientos, la palabra de Dios cura las amarguras, cura las tristezas, las cura. Las personas que han aprendido, y después de muchas terapias, a veces desafortunadamente algunas de ellas ineficientes, han descubierto que la lectura de la palabra de Dios resetea, pica el botón del ser humano y lo vuelve a poner en la frecuencia de hijo amado. Entonces yo creo que esto es importante que lo sepamos y que descubramos que ese es el motivo de nuestra reunión. La palabra de Dios en el centro de nuestras vidas, para que ejerza una acción en nosotros, para cumplir la voluntad de hijos de Dios, para convertirnos en discípulos de Cristo. Y esta reflexión, esta meditación hablada, predicada, compartida, que hacemos entre nosotros, tiene que ser de gran ayuda, porque como lo hacemos en función de oración, y lo hacemos con los textos de la palabra de la liturgia del domingo anterior, pues está impregnada del Espíritu Santo. Y quizá humanamente muchos de nosotros podemos cometer muchos errores, pero también nos damos cuenta que si nos basamos en el magisterio de la iglesia, no cometemos errores porque es una mamá, la iglesia es una madre que está acostumbrada a guiar y a dirigir a sus hijos. Entonces, vamos encontrando cada vez más que la palabra de Dios nos dirige y nos redirige las veces que sea necesario. A veces somos hijos medio rebeldes y a veces no. Pero siempre la palabra de Dios tiene este poder. Por eso esta predicación lleva ese propósito para todos aquellos que son creyentes, para todos aquellos que le creen a Dios, que quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Nosotros somos un pequeño grupo que nos hemos reunido casi por 4 décadas, cristiano, católico. Pero también está destinada para todos los hombres de buena voluntad. No lleva la pretensión de generar ninguna retórica ni ninguna controversia en ningún lado. Yo creo que de eso ya estamos muy cansados muchos, ¿verdad? En muchos sentidos. Así que empiezo invocando al Espíritu Santo para que Dios les bendiga y nos bendiga a nuestras familias. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se nos robará la paz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hacé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Le pedimos a la Virgen María que nos ampare, que nos proteja como madre que es. Acuérdense que aún en el movimiento protestante, aún en aquel movimiento que inició con la reforma de Martín Lutero, este doctor, este teólogo, aún él en sus escritos le llama a la Virgen María la Theotokos, la madre de Dios. Entonces, de eso no había duda, hasta posteriormente se fue tergiversando en nuestros hermanos separados este concepto. Pero María es la Madre de Dios. Y yo creo que parte de nuestra intención y de nuestra predicación siempre está en mostrar la misericordia de Dios. Es una injusticia no mostrar que Dios es misericordioso, sobre todo cuando tantos lo necesitamos. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San Miguel Arcángel, te pedimos tu protección, tu bendición y tu amparo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proclamar ahora la palabra de Dios. Y le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de comprenderla, entenderla y que se nos vaya hasta la médula de los huesos.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa del justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Antes de iniciar, una pregunta sencilla. ¿Qué creen ustedes que es la cruz? ¿Cómo puedes saber si lo que tú vives, lo que tú sufres, es tu cruz? ¿Cómo puedes saber si la manera de negarte a ti mismo es la correcta? Hay gente que no se niega a sí mismo, se boicotea a sí mismo, se frustra a sí misma. Bien importante entender los criterios del Evangelio. Si no entendemos el Evangelio apropiadamente, podemos hacer de toda forma de sufrimiento y de injusticia una cruz. Y entonces nos someteríamos a cualquier injusticia. Y tampoco Dios quiere eso. Escuchaba yo el día de ayer en la homilía del Padre Mario, por cierto, yo creo que casi el más, de los más jóvenes de nuestra diócesis, me llamaba la atención la simplicidad con la que él la definía. Me parece totalmente de acuerdo su concepto. La cruz de Jesús fue... ¿Hay continuidad de cariño ahí? La cruz de Jesús es la consecuencia de llevar a cabo el plan de Dios, la voluntad de Dios. O sea, a Jesús no lo mataron porque le hizo la competencia a los viñedos de la época, produciendo vino, ¿sí? No lo mataron porque favoreció el gremio de Pedro con aquellas pescas extraordinarias, ¿sí? No lo mataron por eso, lo mataron por llevar a cabo la voluntad de Dios, predicar la palabra de Dios e instaurar el reino de Dios en la tierra. Por eso lo mataron. Quiere decir que una de las formas muy sencillas en las que nosotros debiésemos de aprender, porque esto es aprendizaje, a discernir cuál es nuestra cruz, es aquellos sufrimientos que yo padezco por cumplir la palabra de Dios, por mantenerme fiel a la palabra de Dios. Inclusive se puede aplicar a muchos ámbitos, en el trabajo, en la vida conyugal, en la familia, ¿verdad? Donde tú quizá podrías tener otras opciones, pero por vivir la palabra de Dios, guardar la fidelidad y ofrecer tu sufrimiento a Dios, embonas, entronizas todo esto para mayor gloria de Dios. Nada se desperdicia si se ofrece. Si no se ofrece, corremos el riesgo de vivirlo nada más en bola. Muy bien, vamos a entrar al tema directamente. ¿Cómo empieza el Evangelio? El que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿En qué consiste, pues, esta dignidad para poder seguir al Señor? Y la pregunta central es, ¿quién es digno de Él? Y me gustaría citar el texto de Apocalipsis, donde el apóstol San Juan ve que el libro de la vida, el rollo de la vida, el Biblos, eso significa la palabra Biblia, rollos, el Biblos, está sellado con 7 sellos. Es decir, no hay manera de abrir ni de romper estos sellos. La humanidad entera que contiene los nombres en el libro de la vida están destinados a morir. Es tan grande el pecado, son tan grandes las afrentas que hemos hecho con Dios, que hemos sellado como humanidad nuestro destino con toda clase de desgracias. Ese es el futuro. Cuando San Juan ve eso, se suelta llorando, porque no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, nadie que fuera digno de abrir los sellos. La dignidad en términos de Dios es diferente a la que nosotros definimos en nuestra propia forma de hablar. Para nosotros, una persona muy digna puede ser una persona muy orgullosa. Muy digno él, ni siquiera volteó a verte. Qué raro, ¿verdad? Usamos esa palabra. O entró con absoluta dignidad como la reina del carnaval. Pues eso no es más que una forma de vanidad. No sabemos exactamente, pues, lo que significa. Y sin embargo, en los términos de Dios, la dignidad es ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a cada uno de nosotros como hijos de Dios? Ser humildes. O sea, el soberbio desde lejos lo reconoce, dice la Escritura. Uy, no quiere nada con él el Señor. Lo rechaza. Pero al humilde lo protege, lo ensalza. Todo el que se humille será engrandecido, y todo el que se engrandezca será humillado. El Señor tiene un especial gusto por otorgar su dignidad. Es decir, ¿a quién le voy a dar el lugar para que se siente junto a mí? Al que viva conforme a mi disposición. Entonces, si tu corazón lo tienes dividido, por ejemplo, fíjense el riesgo. No se trata de despreciar al que vives, al cónyuge, al hijo, ¿verdad? Al padre, a la madre. Se trata de nunca perder de vista la prioridad. Porque, vamos a suponer, y yo estaba escuchando un podcast muy interesante que me compartieron, y lo agradezco mucho, de una periodista, si es que no lo entiendo mal, española, Verónica Flamenco, donde había una reflexión tan interesante, porque estando el testimonio, una persona homosexual, un muchacho que había sufrido una forma de vida totalmente disoluta, al margen de toda voluntad de Dios, y él estaba entrevistando, vivió un proceso de conversión maravilloso este muchacho, y él mismo en sus propias palabras decía: ¿qué clase de controversia rara puede haber entre una madre que ama a su hijo, lo ama profundamente, y ve que su hijo sufre una condición homosexual? Y esa condición homosexual, en tiempos modernos, simplemente diría: bueno, pues ya, qué problema, ¿verdad? Te acepto así como eres, y pues ni hablar, tráete a tu pareja, tráete todo. Dice: ¿qué clase de contradicción? Nunca se me había ocurrido en mi vida verlo así, presentado por él mismo. ¿Qué clase de contradicción hay en estar pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios, en que las cosas salgan bien, ¿verdad? Que las personas nos convirtamos al Señor, vivamos adecuadamente, y al mismo tiempo aceptando una condición de pecado, ¿verdad? Y lo mismo podemos aplicarlo a otros rubros, ¿no? Oye, tu hijo es narcotraficante, lo quieres muchísimo, lo amas muchísimo, llega contigo, lo quieres estar, pero el muchacho se dedica a matar. O sea, bueno, ni modo, pues te acepto, es tu profesión, y al fin y al cabo es un trabajo. Y así pudiéramos ir entrando en otras materias, pues. No es así nomás. Oye, este pobre, pues es mi hijo, es muy bueno, es muy buen marido, es muy buen papá, es muy buen proveedor, pero por el mal ejemplo que recibió es un baquetonazo, ¿verdad? Y anda para arriba y para abajo todo el día y no deja a nadie sentido. Pues ni modo, hay que aceptar a mi hijo, así es mi hijo. No, sería una controversia. O sea, la mamá está, dice que su madre así lo trataba a él. O sea, hijo, esta situación que estás viviendo, independientemente de lo que te esté pasando, no es lo apropiado. Vas a ser muy infeliz. Y él mismo se describe que había vivido muchísimas infelicidades. Nada más lo menciono porque se me hizo la forma más sencilla de explicar. Amar al Señor por encima de todas las cosas. Lo fácil sería dejarte, quédate aquí, mi hijo, y no pasa nada. No, pero esa forma de vivir en pecado te condena. Entonces yo quiero tu cambio. Quiero que mejores. No te voy a dar por el lado, no te voy a dar la suave. No importa lo que ahora se haya dicho, inventado o propuesto. Ni siquiera es representativo de la comunidad verdaderamente auténtica que sufre esta condición. ¿Cómo dice el Papa Francisco sobre las ideologías? Las ideologías siempre terminan hostigando al pueblo y dejándolo abajo, ¿no? Finalmente siempre es un sistema de opresión velado, aunque aparentemente favorezca a la comunidad. Entonces, ¿quién termina siendo digno de él? El que considera que no hay nadie por encima de Dios, que Dios tiene y tendrá siempre para nosotros el mejor proyecto de vida. El mejor proyecto de vida para nosotros lo tiene Dios. La idea y la necesidad de preferir a Dios es algo saludable, porque si nosotros empezamos en nuestras propias vidas a poner sobre la mesa todo lo que quisiéramos degustar de esta vida, todo lo que quisiéramos experimentar, nos daríamos cuenta que seguramente terminaríamos descarriados. Últimamente, el que tenga oportunidad, me parecería muy adecuado que leyéramos mucho sobre el combate espiritual, y el combate espiritual siempre va a referir a cómo la estructura del ser humano en ciertos ámbitos siempre será tan frágil que cada vez que se enfrente a estos contextos de la naturaleza, siempre saldrá vencido. ¿Por qué el tema fundamental de el amor? ¿Por qué el tema es amor? No nomás es preferencia, me tienes que preferir a mí, no, sino el amor a mí tiene que ser mayor. Porque hay algo muy extraño, y son estos temas que nunca analizamos, es decir, el tema del amor, qué rara vez lo tocamos en nuestra vida. Pero decimos que amamos y decimos que todos lo necesitamos y que todos quisiéramos vivir enamorados y viviendo en el amor verdadero y haciendo sacrificios de amor. Pero el amor a veces pareciera que con nuestra manera de ser nos rehúye. Es decir, el amor no se puede ajustar a mis egoísmos, a mis enredos, a mis tristezas, a mis faltas de aceptación. El amor no se cuadra a lo que yo aspiro. El amor tiene su propia esencia. El amor tiene sus propias condiciones. Tiene que ser incondicional. Por ejemplo, el amor tiene que ser incondicional. Si es un amor condicionado, es un amor comercial. Yo te quiero mientras tú me quieras. Yo estoy contigo mientras tú estés conmigo. Yo te soy fiel mientras tú te seas fiel. Tú me caes bien mientras me haces el bien. O sea, el amor no es así. El amor tiene sus variantes y sus sacrificios de toda la vida, ¿verdad? Explícale a una mamá que cuida a su hijo desde pequeñito y se desvela y duerme 3 horas al día. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque le conviene, porque es buen negocio, por amor, no hay otra manera, es una respuesta natural. El amor exige esa forma heroica de definir un rumbo. Ahora, fíjense bien, si Jesús está planteando en el trasfondo un asunto de amor, es porque al final el amor define nuestro rumbo. Fíjense qué curioso está esto. Lo que nosotros amemos, lo que capte nuestra atención, nuestra admiración, lo que sea capaz de impulsar en nosotros cualquier forma, aún las descompuestas formas de amar, siempre nos va a hacer seguirlo. Pedro, presuntuosamente, pero muy adecuadamente, porque era un tipo pasional, le dijo a Jesús, con lo mucho que lo quería, admiraba y que estaba con él, que lo iba a defender hasta con su vida. Yo daré la vida por ti. Se lo dijo muchas veces. Esto es interesante oírlo porque nosotros a veces operamos con esos gestos heroicos, con esas frases heroicas, ¿verdad? Yo te voy a querer toda la vida. Te voy a cuidar por siempre. Siempre voy a ser fiel a ti. En mi corazón, por encima de todo, guardaré tu secreto. Somos muy oscilantes. Y Pedro tiene uno de esos arranques. Lo dramático es que el Evangelio sitúa que Pedro se lo dijo muchas veces. Veía a Jesús sufrir. Veía a Jesús la situación por la que estaba pasando, lo que le sucedía. Y decía, aunque tenga que dar mi vida, o sea, pase lo que pase, tú vas a estar bien porque yo te voy a cuidar. Punto. Cuando Pedro sale corriendo, cuando Pedro lo niega, cuando Pedro se deslinda del Señor Jesús, pues ya sabemos que toda la trama de la pasión, Pedro no la vive junto a Jesús. Está encerrado por miedo a los judíos. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan hay un texto muy interesante donde, sin saber mucho qué hacer, los apóstoles después de la resurrección empiezan a regresar a sus oficios, sin olvidarse lo que el Señor les ha dicho, pero pues ellos siempre han sido pescadores, unas veces de pescados y otras de hombres, ¿verdad? Pero siempre habían sido pescadores. Entonces llegó un momento en el se levanta de madrugada. ¿A dónde vas? Pues a pescar. Pues todos se voltearon a ver la cara, pues vamos a pescar. Cuando menos tenían la seguridad de que de madrugada no los iban a buscar. Y aparte la región de la pesca no era de mucha influencia de parte del Sanedrín, esa zona del mar de Galilea. ¿Qué sucede en ese momento? Jesús se aparece, les prepara unas brasas, tráiganse unos pescados, vamos a empezar a comer. Nadie abre la boca, todo el mundo está medio en una actitud expectativa. Y Jesús empieza a generar un cuestionamiento que ustedes ya conocen. El tema central es el tema que nunca tocamos. A mí me llama tanto la atención porque los que llevamos tantos años en la iglesia, tantos años en las comunidades, tantos años tratando con tanta gente, tratamos miles de problemas, pero nunca tratamos el problema de la falta del amor. Nunca tratamos que al fin y al cabo lo que le da sentido o lo arrebata, salud, o lo arrebata de la vida es el amor. Tú siempre te vas a quedar donde haya amor, vas a tener fidelidad en el amor. Cuando hay amor hay respuesta inmediata. Pero en nuestra época hemos pintado de tantas cosas el amor que todo es menos eso, ¿verdad? Y las pasiones, y muchas de ellas desordenadas, han venido a usufructuar el lugar digno que le correspondía al amor. Entonces, Jesús entra con Pedro y pasa algo muy interesante. El tema vuelve a ser el amor. ¿Por qué el tema vuelve a ser el amor? ¿Por qué no lo confronta como lo confrontaríamos uno de nosotros al siglo XXI? A ver, ¿en qué quedamos, pues? O sea, ¿qué no tú ibas a ser la roca? ¿Qué no te tenías que mantener fiel? ¿Qué no tenías tú que aliviar a tus hermanos? O sea, ¿eres puro cuento? ¿Tienes desdoblamiento de personalidad o qué? ¿Eres bipolar? Un día dices que sí, al otro día dices que no. Un día quieres conmigo, al otro día me traicionas. Lo podríamos haber, nosotros en esta época, lo hubiéramos cuestionado de muy pocas cosas. ¿No eres un líder confiable? Sí, di si no le diríamos eso. O sea, todas las, como dice el dicho, todos los huevos en una canasta. Todo te lo confiaron a ti, Pedro, te dieron las llaves del reino. ¿Y dónde quedaste con el reino? Te lo echaste a la vuelta y te escondiste de miedo. Así lo hubiéramos cuestionado nosotros. Jesús no hace esos cuestionamientos, porque esos cuestionamientos no terminan definiendo nada. Por eso muchas de nuestras interacciones personales, a nivel familia, trabajo, conyugal, de todos, no llegan a ningún lado. Porque cuestionamos las actitudes que están en la superficie, no a lo que las mueven. Por eso Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y me amas. Y tanta gente que a veces no entiende este diálogo que lo altera. Pero el diálogo exacto es: Pedro, ¿me amas más que estos? El más que estos viene de la manera en la como Pedro vendía su amor a Jesús. O sea, todos se van a ir, pero yo no. Todos te van a traicionar, pero yo me voy a quedar contigo. O sea, Pedro ama de verdad. Pedro es un tipo carismático. No se le pierde, no se le despega a Jesús. ¿Me amas más que estos? Y Pedro, que aparte está siendo ventilado enfrente de todos. A veces pensamos eso también, ¿verdad? Oye, cuando le quieras decir algo a alguien, llévatelo solito aparte. No, hay cosas que no se pueden decir solitas aparte. Hay cosas que te las tengo que decir enfrente de todos, porque hay que ubicarnos contigo. ¿Me amas más que estos? Implicaba que Pedro levantara la mano y dijera: sí, más que estos. Pero ¿cómo voy a decirle más que estos si aquí el rajón primero era él? El que había huido era él. Judas no fue el único que lo traicionó. Judas fue el único que terminó su traición ahorcándose. Pero Pedro, su negación, la terminó huyendo. Pero ahí está con los discípulos, ahí está con el Señor. Si me amas, o sea, si hay algo que vas a hacer por mí, es apacienta mis ovejas. O sea, esa es una manera concreta de amar. Apacentar las ovejas es la labor del pastor, de estar atento a las ovejas. Las ovejas no es la manera general de llamarle al rebaño. Las ovejas son las mamás, las que paren, las que dan vida. Ven para acá, vamos a comer, vamos a beber, yo las voy a cuidar. ¿A quiénes? A las ovejas. Bien distinguido. Segundo diálogo. Ese tema sigue siendo el amor. Pedro le contestó: Señor, tú sabes. O sea, ni siquiera me dirijo a los demás, ellos también lo saben, ellos ya les quedé. No, tú sabes que yo te quiero. Nosotros somos personas, muchos de los que estamos aquí, somos del siglo XX. El siglo XX, una canción que se hizo famosa por un cantante mexicano. Y creo yo que los que escuchamos esa canción, Querer y Amar No Es Igual, de José José, ¿verdad? Podemos entender a la primera esto, porque sí es cierto, el amar es algo profundo y el querer puede ser algo transitorio. Hey, ¿qué onda? ¿Me quieres? Sí. Hasta le puedes poner así tonito ahí, voz. Ahí la llevas, estoy agarrando cariño. Un poquito, ¿eh? Segunda pregunta, o sea, no crean que así como abarrotado, no. Es parte del diálogo, vuelve a salir el tema del amor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O sea, el Señor no entiende, es incisivo, es obsesivo, compulsivo, le gusta torturar a sus discípulos. No, es que algunos de ustedes han buceado Hay un espejismo muy curioso cuando buceas de la perspectiva de la profundidad. Vas bajando y dices, ahí está por lo que voy, ¿verdad? Pero resulta que le das y no está. Y le das un poquito más y no está. Y le das un poquito más. Y tú dices, bueno, ¿dónde está? Pues si lo estoy viendo. Pero tienes que ir por él, ¿verdad? Tienes que hacer un esfuerzo. Y así es nuestro corazón. Nuestro corazón está escrambleado. Entonces Jesús hace la segunda pregunta, porque el tema sigue siendo ¿cuál? El tema que nunca tocamos entre nosotros, ese amor, esos temas no salen entre nosotros, salen acá arriba. Mi compa, el que me cae muy bien, es muy buena onda, ¿sí? Le estimo, todo apropiadamente, ¿no? Pero amor, el amor es una tarjeta con un crédito ilimitado. Y la gente no usa bien los créditos. Entonces, termina mal usándose, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué no lo puedes amar como debe ser? Porque es muy riesgoso amar como debe ser, ¿sí o no? Es que no quiero que te pongas de pechito. ¿Qué quiere decir eso, ponerse de pechito? El corazón por enfrente. Es que hay que enamorarse con la cabeza. Sí, está muy bien. Si sabes amar verdaderamente con la cabeza, el corazón se va a disciplinar. Pero más bien parece un límite. Más bien parece una rienda, un jalón. Pedro vuelve a contestar, centrado. Señor, tú sabes que te quiero. Me ubico en el tema. O sea, tú me estás hablando de amor. Ya van dos veces que me tocas el tema del amor. Qué incómodo. Es que el amor incomoda. Por eso el amor es capaz de reventar a una persona. El amor es capaz de conmocionar a una persona. Una obra de teatro antigua, de hace unos 30 y tantos años, Jesucristo Superestrella, ¿alguien de ustedes le tocó verla? Había una canción que decía, no sé cómo amarle, ¿verdad? Y era aquella mujer, pecadora pública, que define en su canción, es que yo siempre me he acercado a los hombres y sé cómo tratar a los hombres, sé lo que los hombres quieren y eso se los doy. Pero si este hombre no es así y este hombre sí es capaz de amarme, no sé cómo tratarlo porque nunca he tratado con el amor, ¿verdad? Le vuelve a dar una instrucción el Señor, apacienta mis corderos. O sea, están definidos, no valen lo mismo. Una oveja y un cordero funcionan diferentes, se mueven diferentes, se tratan diferentes. Tercera vez, por si faltara todavía el diálogo. La tercera es la vencida. Es un dicho. ¿Existe este dicho en inglés? La tercera es la vencida. Nunca, no me suena haberlo escuchado en inglés alguna vez. Pero no es, sí suena. ¿Cómo se? ¿Así tal cual? Sí se usa entonces. Entonces la tercera es la vencida, porque ya que me digas mentiras tres veces, ¿verdad? Ya está difícil, ¿verdad? ¿Me quieres, Pedro? ¿Me quieres? Y Pedro se entristeció, dice el texto, de que le hubiera preguntado por tercera vez. ¿Por qué esa tristeza? Si el mismo Pedro ha contestado bien las tres veces. ¿Por qué esa tristeza? ¿Qué le produjo tristeza? ¿La confrontación? ¿El diálogo? ¿Entrar al amor? ¿Conocerse? Conocerse con estas preguntas, darse cuenta el límite que él mismo tiene para tratar a las ovejas, a los corderos. ¿Por qué el tema es el amor? Porque al final del diálogo con Pedro, ¿cuál va a ser la palabra clave, la única palabra clave que le va a pedir? Lo único que le va a decir, ¿cuál va a ser la palabra? ¿Cómo va a terminar ese diálogo? Imagínate lo que es un diálogo conyugal. Es un diálogo conyugal entre dos que se aman a diferentes niveles, y que el término de ese diálogo de apacentar ovejas y corderos, de amores y querencias, de ágapes y filios, ¿verdad?, termine con una sola instrucción. ¿Alguien la recuerda? ¿No? Alejado, por favor, lúcete. Con una sola instrucción. Sergi, por allá. ¿No? Es que es el final. Es el final, prácticamente el final del capítulo 21. Ya hubo todo lo que había que hacer. Ahora, ¿qué? ¿Qué? Vamos a darle chance a que piensen los que están en casa también, ¿verdad? Sígueme. O sea, el tema sigue siendo lo mismo. El amor da como consecuencia el seguimiento. No es política. La gente sigue a los políticos por conveniencia, no por amor. ¿Sí? Cuando alguien sigue a otra persona por amor, no hay peligros. No hay ningún peligro de infidelidad cuando hay un amor fraguado en el interior de la vida. ¿Por qué les platico todo esto? Porque si todo el tema es el que ama a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí, porque al final el que no entre en esta dinámica de dignidad, de priorizar con el amor a Dios, no lo va a poder seguir. Vamos a seguir otras cosas. Voy a seguir mis propios apetitos. Voy a seguir lo que a mí me jala, lo que me entusiasma. Es que fulanito de tal iba muy bien como cristiano hasta que le ofrecieron un puesto en tal secretaría y lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Porque en automático la dignidad se la arrebató él mismo. O sea, ¿qué es primero? ¿Servir al Señor o servir a los intereses de esta naturaleza? No, pues a los intereses de esta naturaleza. ¡Pum! ¿El miedo puede arrebatar la dignidad? Sí, por supuesto que sí. Puede dejar de seguir, pero el amor echa fuera el temor. Así que cuando el amor es de verdad, a ver, ¿qué mamá no daría su vida por su hijo? Mamás como las de antes, de San José Sánchez del Río, casi todas las mamás. José Sánchez del Río, después de que lo atormentaban y le hicieron hasta lo que no en la Revolución Cristera, le pelaron todos la fascia palmar, todo lo que es la planta de los pies. Entonces todos los nervios, caminando, sangrando iba, y la mamá iba caminando por el otro lado. No se raje, mijo. Sígale para adelante. Síguele. O sea, qué capacidad de elegir por encima de todo. Última manera de poner. Último momento. Te vamos a enriquecer. Te vamos a dar de todo. Con nomás. O sea, fíjense el poder del nombre de Jesús. Los asesinos, lo único que querían es: niega tu fe. O sea, no te dijeron: arma un movimiento, haz un decreto, escribe un manifiesto, ya no vayas a mis. Niega tu fe. Pero si un niño de esa edad, 12, 13 años, un joven, es capaz de dar un testimonio de ese tamaño, es decir, hombre, ¿cómo voy a negar lo que conozco, pero sobre todo lo que amo? Imagínense el corazón de Jesús. Veamos ahora sí un lenguaje de corazones, que tantas veces se queja, por ejemplo, con Santa Margarita María Alacoque, ¿verdad? Que le dice: de los hombres no recibo más que ingratitudes, no recibo nada, no hago otra cosa más que favorecerlos con amores y no recibo más que desprecios. Imagínate de un niño de 12, 13 años, yo pura nada te niego, pura nada te niego, me sostengo mi corazón y mi amor por ti, no me va a ganar el temor. O sea, la iglesia está basada en el amor entregado, donado y derramado. Una iglesia de figuras, de protocolo, de clericalismo, una iglesia estructurada en base y en jaloneo de función política, esa nunca ha subsistido. Juega su papel, oscila entre un mundo y otro. Pero la iglesia de verdad se sostiene en el amor del martirio, en el amor de los que dan testimonio. Ahora, la palabra mártir viene de testigo. Hay dos formas de martirio, dos formas de ser testigo. Una, derramando la sangre, que todo el mundo, qué miedo, ¿verdad? Porque es un don de Dios, Y la otra es derramar la vida, los llamados martirios blancos, que no se derrama la sangre, pero se da la vida. Es decir, te niegas a ti misma. Oye, ¿tú no podrías haber hecho otra cosa en la vida más que rezar? ¿Tú no podrías haber hecho otra cosa en la vida más que convertirte? ¿No podrías haber hecho otra cosa en tu vida más que servir a una comunidad, a un grupo, a un matrimonio? Podrías haber hecho un montón de cosas para tu beneficio, para tu placer, para tu gusto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay opciones.
Sí.
Bueno, a lo mejor tú no tienes ni una opción, pero otros sí tienen muchas. Muchas opciones. Yo podría vivir de otra manera. Y decido renunciar a esas opciones. ¿Te gusta? ¿Te hacen las cosquillas? ¿Te parece? ¿Quisieras? La vida loca. Pero dices, no. Prefiero, aunque todo mi cuerpo, como diga San Pablo, está vendido al pecado, todos los miembros de mi cuerpo están vendidos al pecado, por tu gracia, Señor, ¿verdad? No soy yo, no soy yo, dice Pablo, no soy yo, es mi cuerpo, ese es el que se me tambalea cada ratito. Esa es la lucha espiritual, y no estamos acostumbrados, y todavía yo no... Qué aspiración, ¿no? Pero todavía yo no escucho ni un elemento de formación catequético, evangélico, que arraigue en nuestras comunidades la lucha espiritual. Y sin embargo la sufrimos todos los días, todos. Todos los días es el regateo. El regateo donde de un lado la misericordia de Dios nos atrae y del otro lado hay un asesino que nos pone una carnada, del otro lado hay un asesino. El demonio no quiere más que la destrucción, la muerte de los hijos de Dios. Es todo lo que quiere. No quiere otra cosa. No quiere quedar bien contigo, no quiere que seas su compa, no quiere que le ayudes a gobernar el infierno, y no quiere que tú seas el jefe del cartel ahora de su mando. No, no, no. El demonio solamente viene a matar, robar y a destruir. O el ladrón de Juan 10:10. Ya voy a terminar, Siempre que predicamos sobre el amor, siempre se produce el mismo efecto. Les voy a decir algo que ustedes no saben porque ustedes están sentados de aquel lado, yo estoy sentado atrás. Siempre se produce un efecto extraño, así más o menos. Un efecto como de que no me mueve, como de que se supone que sí sabemos, pero no sabemos. Se supone que sí es lo importante, pero... Creo yo que es como el ejercicio, ¿no? Si alguien no va a hacer ejercicio, no tiene condición física. Si alguien no va y no levanta pesas, pues no tiene fuerza. Así es. Si alguien no va a la cancha, pues no tiene destrezas. Si no vamos aprendiendo a negarnos y a entrar en la dinámica del Señor, no vamos a aprender a amar. Entonces nos vamos a ir de este mundo con todos los defectos del envase, que no hizo nada durante la vida. Necios, resentidos, envidiosos, celosos, divididos, rivalizándonos. Eso pasa allá afuera. No hay una distinción. La única distinción de las comunidades primitivas, la única, no era qué bien organizados están, qué bien se visten, qué buenos son para cocinar, trabajan en equipo. Ni una de estas, ni una. La única era, míralos cómo se aman. O sea, causaba un efecto en la sociedad. Porque eran los únicos que se amaban así. A ver, ¿dónde has conocido un loco que venda el terreno que tiene en la esquina? Y que llegue. Imagínate qué problema ahorita, ¿no? Llegar, que alguien llegue a una comunidad y llega, mira, aquí traigo, ¿verdad? Traigo dinero y lo voy a repartir. Qué complicado ver cómo repartirlo, ¿no? Entonces, ahí llegaban y se lo daban a los apóstoles. Aquí está. Como ustedes quieran, repártanlo. O sea, el amor no retiene para sí. ¿Nunca has empezado a ver un niñito cuando se empieza a contaminar en el amor? ¿Cuáles son los primeros gestos de un niñito que antes no tenía ese problema? Ya empieza a decir, esto no, esto es mío, no te lo presto, te lo escondo, me lo como yo cuando esté solo. Ya que escondas un chocolate, ya que escondas un chocolate para que no lo vea alguien en la casa, ya va mal el asunto, ¿verdad? Y eso es nomás un microsíntoma, ¿verdad? Se termina pues siguiendo al que se ama. Jesús invitaba a seguirle a todos. Dime a alguien que le haya hecho una invitación por medio de la presente. Te invito, te sugiero, te exhorto a que te acerques a nuestra comunidad. Mira, aquí andamos, somos 11, 12 discípulos, aquí andamos caminando y vamos por la vida, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, haciendo esta cosa. Quédate con nosotros, al joven rico, quédate con nosotros. A todos les dijo la misma palabra, no había concesiones, era sígueme. ¿Por qué? Sígueme, sígueme, ese es el trato. ¿Pero qué me vas a dar? Pedro hizo esa negociación en nombre de todos. A ver, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar? O sea, no hemos hecho otra cosa más que seguirte. ¿Qué nos vas a dar? Bueno, sí es cierto. El 100 por 1 en esta vida y la vida eterna en la que sigue. ¿Te parece justo? ¿Por negar tus necedades? ¿Por negar tus pasiones desordenadas? Voy a decirlo de otra manera rara. ¿Por negar tus sueños guajiros? Es que yo quería ser presidente. ¿Cómo para qué, oye? ¿Verdad? Jesús invita a una sola cosa entonces, a que lo sigas. ¿Para qué? Porque nadie ama de lejos, hombre. ¿Para qué nos hacemos? Había un dicho en mi época que decía, amor de lejos es de conejos, ¿verdad? Es de pensarse. Okay. Solamente se ama lo que se conoce. Los hijos aman a sus padres y sus padres a sus hijos cuando se conocen. Cuando no se conocen, se respetan, se toleran, se agradecen, pero no se aman. El amor es un problema. Aquí en la comunidad igual. Gente que tiene 3 años, 5 años, 20 años, 30 años viniendo. No, eso no garantiza el amor para nada. A veces nos quedamos muy cortos en nuestra manera de amar. Y el amor tiene acciones muy concretas. Al amor no hay que ponerlo en la silla eléctrica, ¿verdad? Y preguntarle a ver si tiene las respuestas correctas siempre. El amor es muy claro, si hay amor. Es más, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta clase de diálogos que dicen, si el amor se siente? No es un sentimiento. El amor es mucho más que un sentimiento. Pero cuando hay amor, el amor se siente. Y alguien llega con alguien y sentí que sí era por ahí o no era por ahí. Y es rápido. Último punto para que se lo lleven en la cabeza. Todo ser humano vive un drama hoy en día. Y uno de los grandes dramas del ser humano, y a mí nunca se me había ocurrido verlo así, y ayer, meditando el Evangelio, en plena misa se me ocurría, es que todo ser humano está atrapado. Fíjate bien, seguir al Señor Jesús es una condición. Seguir es un acto de movilidad. Seguir es un acto impulso, es un acto proactivo, es una sinergia. Es un impulso dentro de las leyes de la física. Es el vector en punta. Seguir es un acto propio de la voluntad. Pero, ¿qué impide seguir al Señor? ¿Qué impide seguir lo que sea? Tenemos todos un síndrome extraño, más que nunca creo yo en esta época. Y yo quisiera que tú lo reflexionaras. Te lo preguntaras. ¿Cuál es este síndrome que te tiene atrapado? Todos actualmente estamos atrapados en alguna área de nuestra vida. Hay gente que está atrapada en su infancia, tiene 40, 50, 60, 70 años, está todo traumado por sus pasados. Está atrapado en el pasado. Hay gente que está atrapado en sus pasiones. Vivió una vida de adolescencia turbulenta en sus pasiones sensuales. Y tiene tantos años de casado, o lleva tantos matrimonios, o ha pasado, y está totalmente desorientado. atrapado para evolucionar como una persona que sepa amar. Es una tragedia estar atrapado. Está atrapado el que está en prisión. El que está en las drogas está atrapado. El que está enfermo está atrapado en una enfermedad. El que está en un estado de violencia. El que está en un juicio. El que está siendo víctima de crítica, de opinión pública, está atrapado. Todos tenemos, nadie se libra de parte de este acicate. Lo contrario a estar atrapado sería estar libre. Y si estuviéramos libres, lo tendríamos que demostrar de maneras muy, muy abiertas, pero ninguna es tan abierta y tan transparente como el amor. Podríamos amar y seguir a Jesús. Pero la realidad es que como iglesia estamos atrapados. Veamos todo lo que estamos pasando. El mismo sínodo de la sinodalidad se ha convertido en mucho sentido en algo que ha atrapado las opiniones. La idea era que todos convergieran en una opinión que ayudara a mejorar el caminar juntos. Y resulta que entre el 1 y el 2% de las opiniones fueron las únicas que llegaron. O sea, ¿será posible que eso sea representativo? Pero si se fijan, estamos atrapados bajo ciertas culturas, bajo ciertas formas de opinión. Todos estamos atrapados. Apegos, obsesiones, trabajo, dinero, planes. Obsesivamente atrapados. Mientras estemos atrapados, no podemos seguir a nadie. Estamos atrapados. El perro con la correa, el pájaro en la jaula, el ratón en la trampa, está atrapado. Tú y yo estamos atrapados, sin duda alguna. Y no vamos, no importa qué bien conozcamos la jaula, qué bien le demos vuelta y qué tan creativos seamos capaces de decorar nuestra propia celda, estamos atrapados. Recuerdo una expresión de Fray Nelson hace muchísimo, bueno, hace unos 2 o 3 años, me acuerdo haberla predicado. ¿Quieres saber en qué estás atrapado? Intenta moverte. O sea, a ver, intenta moverte. Intenta, por ejemplo, desprenderte de bienes. Intenta servir al que no te puede ser recíproco. A ver, ve y sé generoso. Atiende una comunidad en tal lugar. A ver, confronta a tu hermano con tal asunto del pasado en la verdad. O sea, intenta moverte. Y te vas a dar cuenta el jalón, ¿verdad? Cuando alguien está atrapado, ya cualquier bestia que está amarrada puede salir corriendo hasta donde sienta el jalón y va a pegar un reparón, ¿verdad? Entonces, qué dramático que estemos atrapados en aquello que nos lastima, en el pecado. Y ya te la sabes, ¿verdad? Pero te vale. Y así estamos. No importa, vas a seguir atrapado en tu aburrimiento, en tu manera de pensar. Vas a seguir atrapado en tu depresión, vas a seguir atrapado en tu ansiedad, vas a seguir atrapado en tu opinión, en tu mal humor. Sigues atrapado, no es más que un síntoma, en tu pereza. Seguimos eligiendo al pecado, y el pecado engendra la muerte. El pecado sí va sobre tu cabeza. Tanto miedo que le tenemos a la muerte. Y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Pero no le tememos a lo que la produce de verdad. Termino. Jesús le dice al final, el que salve su vida la va a perder. El que salve su vida la perderá. Es decir, el que elija vivir así, porque así me parece bien, porque así me da la gana, porque no es asunto tuyo, porque a ti qué te importa, porque yo voy a hacer lo que me dé, lo que yo quiera, porque para eso es la vida, porque yo soy libre, yo puedo sentir, pensar y decir lo que me dé mi regaladísima gana. Eso es elegir tu manera de vivir. Tú elegiste tu amargura, tu trauma, tu desamor, tu tristeza, tu pasado, que siga siendo tu presente y se va a mantener por todo el futuro. No vas a superar la etapa jamás porque sigues eligiéndote a ti. Ese, el que elija su vida así, la perderá. La va a perder, se le va a ir la vida. En sus mediocridades, en sus falsedades, en su cerrazón. Qué cerrados de cabeza somos, qué grueso, o sea, qué impresionante. que tengamos una cabeza. ¿Saben cómo le decían a los judíos? El pueblo de cérvix dura. ¿Sí saben cuáles son las cérvix, no? Las cervicales, ¿sí? El que anda así todo el día. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Sí, así, no te doblas con nada. Con nada se dobla. Dime qué futuro hay en esto. En estar viviendo atrapado, encerrado, en pecado, eligiéndote una y otra vez a ti. Cada vez que eliges, por ejemplo, caer en tentación, te vuelve a tronar. ¿Cuándo has salido bien librado de caer en la tentación? ¿Cuándo? Es que la otra vez, mira, llevaba como 20 pecados tremendos y en todo me ha ido muy mal. Y en este me fue re bien. Sí, ¿verdad? Y el que elija bien, el que elija la vida con Dios, negándose a sí mismo, hay un montón de recompensas. Mira, el que trate al profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. En el reino de los cielos hay una equidad que nosotros no estamos acostumbrados a manejar en la vida. Nosotros siempre la justicia la acomodamos a nuestra conveniencia. Pero en el reino de los cielos, hasta un vaso de agua fría se aclara, ¿no? Porque es desierto. Es igual que el de nosotros, ¿verdad? Si tú apuntas al mapa y le giras, estamos en el mismo lugarcito, el estado nuestro, que Israel, con su desierto y su calor. Pero si le das un vaso de agua fría, nomás por ser mi discípulo, todo lo que huela a Jesús, que tú lo favorezcas en alguien, nada de eso quedará sin recompensa. Oye, pero qué hartancia seguir tratando a aquella persona grosera. Sí, sí, pero es, a ese ya no le va a subir nunca el agua. Sí, a la parte superior. O sea, vas a tener que ser y tener esa caridad porque nunca más va a ser. Ahora, hay una especial predilección. Hacerlo por los discípulos de Jesús. Entonces, sí podía ir a vender un terreno. Sí podían ir a vender un terreno y entregárselo a los discípulos de Jesús. Porque ahí no duele. Ahí la recompensa está asegurada. Tratar con esa caridad, ¿verdad? Un día les voy a hacer un estudio antropológico sobre lo que pasa en nuestras vidas cuando hablamos del amor. Porque se suscita un gesto muy especial, fíjense, muy especial. Quizá no todo el mundo lo perciba, pero para los que tenemos tanto tiempo en la pista, pareciera que le dan otros matices a la tierra. Tenemos que reconocer que la única manera de aprender a amar es seguir a Jesús. Y mientras sigamos eligiéndonos a nosotros mismos, vas a seguir siendo el mismo aburrido y enfadoso y traumado de siempre. Y una cosa es que los años pasen, y otra cosa es que los años pasen haciendo daño, ¿verdad? La salud es solo un reflejo, la salud del cuerpo. Pero ¿y quién te checa la salud del alma? Termino con aquella expresión de San Juan María Vianney, ¿verdad? Cuando una mujer se le acercó, era una mujer muy bella, artista de la época, y San Juan María Vianney se tapa con lo que traía puesto el olfato. Y la señora pensó que olía mal y se lo preguntó y le dijo, no, es que no puedo con el hedor de tu alma. La descomposición interior de un ser humano egoísta, de un ser humano cerrado de cabeza, de un ser humano que no acepta las cosas de Dios, que no acepta que Dios lo ame, que no acepte que Dios lo puede rescatar de su miseria, de su tristeza, de su abandono. ¿Pues qué clase de ser humano eres tú que crees que puedes más que Dios? Para Dios no hay imposibles, pero mientras sigamos imposibilitando a Dios, ese pecado es el famoso pecado contra el Espíritu Santo. Que no permitas al Espíritu Santo obrar en tu corazón. Entonces ahí sí, ni para dónde hacerse. Alguien sabio nos dijo hace unos años, esa es una sociedad sin futuro. La que no permite a Dios en su vida es una sociedad sin futuro. No hay futuro para el que no esté del lado de Dios. Pidámosle al Señor que con su paciencia nos siga concediendo la gracia de mantenernos fieles a Él, a pesar de nuestras incongruencias. Te lo pedimos, Señor.
Te pedimos, Señor.
Y Y pedimos la ayuda de María. Bajo tu amparo nos acogemos.
Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias.
Perdón por no seguirte, Señor, perdón por estar lejos de ti, perdón por no creerte, perdón por seguir confiando más en nosotros que en ti. Danos la gracia de dar ese brinco hacia enfrente, como lo hizo Mateo. Hasta Mateo, un publicano con lana, cuentas sobre su mesa, fue capaz de brincar en pos tuya. Que nosotros tengamos también la gracia de conocerte y de amarte un día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.